Bueno, una manera yo creo que más o menos notable de saber cómo han ido las vacaciones de Navidad a los componentes de las cinco letras es escuchando sus voces, escuchando las voces, a ver cómo han vuelto. ¿Qué tal, Carlos Maribona? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Como ves, tengo una voz perfecta.
Te has cuidado.
Me he cuidado.
Te has cuidado. Y Elena Cortés, buenas noches, Elena.
También, buenas noches. Yo también me he cuidado, ¿eh? Estoy como 2 kilos por encima de lo habitual.
¿Ah, sí?
Hombre, es que he comido exageradamente, pero bueno, lo típico de esta fecha.
Sí, qué arrepentimientos luego, ¿verdad, Elena? Después de comer tanto.
Bueno, no te creas, ahora esto, empezamos con los propósitos de Año Nuevo, los gimnasios, los no sé qué, ay, lo perdemos rápido.
El negocio de los gimnasios, sí, efectivamente. Y Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches, Fernando.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues también estás potente de voz, ¿eh?
O sea, sí, hombre.
La verdad es que sí, te has cuidado en Navidades.
Sí, yo la verdad es que no he comido mucho, vamos, he cumplido lo que os dije, que me tomé las angulas en, uh-huh. en el día de fin de año, vamos, la noche vieja, pero tampoco demasiado, o sea, que bien,
bueno.
O sea, ni tampoco beber, o sea, esto está, será que como ya llego a la edad de jubilación, pues ya no, ya no soy, como decía Neruda, aquello de... Nosotros los de entonces ya no somos los mismos.
Bueno.
Estoy bastante así, pero vamos, empiezo el año con ánimo de volver, porque estar en Onda Madrid siempre anima.
Bueno, eso es, un buen vino tinto,
eso
no le haces ascos, y un buen whisky tampoco.
Nada, no, pero con moderación, todo pero con moderación.
Y un buen cigarro.
Entonces fíjate hasta dónde hemos llegado.
¿Eh?
Oye, estoy cambiando, lo digo por si a alguien le puede interesar, después de tantos años de dar dinero y dinero a la dictadura castrista, me he pasado con armas y bagajes a los puros dominicanos nicaragüenses, no es que tampoco Nicaragua sea un ejemplo, pero en fin, y de por allí, que son extraordinarios. Y que para nuestros oyentes, a los que estén interesados, es más de un 50%. Y la calidad empieza a ser prácticamente la misma.
Bueno, pues ya nos dirás luego a las marcas, ¿no?
Sí, así cuando quieras. El próximo día, vamos, si quieres hago una selección.
Venga.
Y la cuento, porque para mí ha sido una sorpresa. Te advierto que llevo 40 años fumando habanos, o sea que tú lo sabes. Pero ya me empezaron a mosquear, porque algunos tiraban, otros no, tal y cual. Y empecé a probar un poco con desgana. ¿Sabes,
Fernando? Lo que ocurrió es que muchos cubanos que hacían o que tenían plantaciones de tabaco y que huyeron del castrismo se fueron instalando por todos esos países.
Claro, pues,
Davidoff entre ellos, que es quizá el más conocido como marca, y se instalaron, empezaron a hacer plantaciones que han tardado, obviamente, para llegar a un nivel de calidad, han tardado unos años, pero que ahora ya está dando unos frutos estupendos y al final son los mismos que los hacían, con el mismo tabaco, con un mismo clima y encima más baratos, como tú dices, porque el castrismo al final lo que ha hecho es encarecer los precios.
Totalmente, son
muy caros, ¿sabes? Quien fuma puros habanos son caros, son muy, muy caros, esa es
la
verdad.
Muy caros, no, y a mí no me importa, vamos, entiéndeme, a mí me importa como a todo cualquier español, y ahora esto, a partir de ahora más, pero si están bien, ¿sabes? Es que a veces no tiraban.
Ya.
¿Sabes?
Bueno,
generalmente tiran bien y tal, pero chico, cuando te estás gastando una pasta... Oye, como decía mi abuela, hay que mirar la peseta con lupa.
Hace algún tiempo, en programas de radio parecidos a estos, donde mezclábamos, se mezcla literatura, música, gastronomía, el buen gusto, en fin, tantas cosas que nos unen, pues se hablaba también de puros,
Sí.
Luego ya vino las prohibiciones y demás, y entonces dijeron, no, los puros, prohibidos, tal, ¿no?
Y las revistas y los periódicos tenían una sección de puros, se recomendaba un puro cada semana, igual que ahora se recomienda un vino,
exactamente.
Sí, eso se ha perdido también.
Eso también,
pues no despistas a ver si tampoco terminamos
correcto,
recomendando vinos, mucho.
A ver si nos quitan el programa.
No.
A ver si nos quitan el programa por hablar de algo que no debemos hablar.
Exacto.
Así que, bueno, saben los oyentes que tenemos un compromiso este año con Benito Pérez Galdós. Un compromiso que adquirimos el año pasado con mucho gusto y con mucha emoción, por cierto. Aquellos de ustedes que estén en Madrid y tengan a bien irse a la Biblioteca Nacional saldrán, después de ver la exposición de Galdós, pues henchidos de una, no sé de qué palabra, humanidad, seguramente. La palabra es humanidad, aparte de otras muchas cosas que enseña la exposición. Nada más entrar, además, hay un busto de Galdós que hizo Victorio Macho y que está en poder de Andrés Trapiello. Me alegré muchísimo saber que Trapiello tiene esa obra de arte tan maravillosa de Benito Pérez Galdós. Pero toda la documentación, la forma en que don Benito escribía a mano sus cuartillas bien ordenadas, la forma de enfadarse con los de la imprenta porque no le dejan márgenes para corregir en las galeradas. Bueno, tantos detalles, su vida personal, sus amistades, aquellos que les dejaron de hablar porque decían que era un anticatólico y un anticristiano y un anticlerical. Esas cosas que ocurrían en aquellos tiempos, los cafés de Madrid, tantas y tantas cosas. Todo eso está reflejado en la exposición que hay en la Biblioteca Nacional, que creo que es maravillosa. Creo no, yo la he visto y es maravillosa. Y espero que la veáis también, Elena, Carlos, pues sí, y tú, Fernando,
muchas,
un día de estos.
Sí.
Además, al final del recorrido hay unos vídeos casi a cuerpo natural donde van saliendo algunos escritores, entre ellos Trapiello, que van contando, pues Luis Matías Díez también está Almudena Grandes, está Muñoz Molina, bueno, gente que cree que ha recibido de Galdós una buena herencia literaria y que además están orgullosos de reconocer que así ha sido, ¿no? Y hablan de la modernidad de Galdós en estos tiempos. Por cierto, que a mí me interesó muchísimo el vídeo de Trapiello, muchísimo, muchísimo. No desvelo más porque eso es para ir y la verdad es que, como digo, les va a gustar mucho a quien vaya, a quien le guste la literatura y a quien le guste el mundo de Galdós, tan humano, tan madrileño y tan cercano. La verdad es que, Fernando, uno lee a Galdós y dice, bueno, pues es que las pasiones, los sentimientos, las emociones, los odios, las creencias, la fe, la iglesia, la política, parece que hemos inventado algo ahora y está todo inventado.
Todo inventado. El lunes, el día de Reyes, el pasado lunes, estaba por la tarde en casa, me puse a ver el Halcón Maltés y no tenía ganas de hacer nada, como es habitual, salvo venir a Ando Madrid encantado. Y entonces después pasaban por televisión española, por la 2, El abuelo de Garci, que es una adaptación de una novela de Galdós, ¿no? Me quedé viéndola. Me parece la mejor película de Garci, con mucha diferencia. La interpretación de como el Conde de Albrich, de Fernando Fernán Gómez, es para poner la carne de gallina. Rafael Alonso, que iba a morir poco después del rodaje de la película, es del año 1998, está espléndido. Cayetana Guillén está probablemente en su mejor interpretación. Están todos granados, están como en, pero la clave es lo que tú dices, Félix. ¿Cómo Galdós transmite? Porque aquí toda la clave de la novela y después que se cuenta en la película es todo en torno a ese gran mito, rito del honor, ¿no? Pues ya sabes que es el abuelo, que tiene dos nietas y una es legítima y la otra ilegítima. Él se entera como al final no puede aceptar la ilegítima porque no lleva la sangre de los Albrich, etcétera. Extraordinaria. Bueno, la descripción, y ahí voy, la descripción que hace Galdós de las gentes, de los humildes y de los no humildes, de los tramposos y de los corruptos, de los trepas y de las buenas personas, es llegar a un grado de sensibilidad y de sentido que verdaderamente te emociona. Tenemos que consolidar a Galdós porque para muchos españoles todavía no lo es, el gran escritor español inmediatamente después de Cervantes.
Bueno, pues hablaba antes con Maribona de Fortunata y Jacinta, que es el libro que he leído de Galdós, lo último que he leído, y además después me he dado un homenaje con la serie de Mario Camus, que es una serie que ha envejecido,
está,
naturalmente.
Sí, pero está bien.
Sí, sí, además está bien. Si alguien coge en el 2020 y hacen Fortunata y Jacinta con lo que ya sabemos del que es el mundo de la serie, la modernidad, la forma en que utilizamos ya los diálogos, las bandas sonoras, pues seguramente que daríamos una obra de arte o harían una obra de arte con un guión basado en Fortunata, como hizo Camus. Es verdad que los decorados de esa Fortunata, pues son decorados muy, muy, en fin.
Hay que entender
a los ojos actuales, cierto, pero en su momento Fortunata y Jacinta fue una serie de grandísimo presupuesto.
Estamos hablando de 1985, y es verdad que se recrea, por ejemplo, el convento de las Micaelas. No, ya no existen las Micaelas, pero hay un convento muy parecido, hay un Madrid, el centro de Madrid también muy parecido. A mí lo más importante, me parece que el guión está bien hecho, que los diálogos en realidad están respondiendo a lo que es la obra, y hay personajes realmente milagrosos, porque... como el de Mari Carrillo con Doña Lupe. Bueno, el de Doña Lupe con Mari Carrillo es espectacular.
Y
espectacular.
La maravillosa Maribel Martín, que...
Desde luego.
Está extraordinaria. Y este personaje que hace Max Rubín, que tenía mucho éxito, bueno, y Estupiñán, están muy bien. Está Julio Núñez, que era un gran actor también, me acuerdo.
Bueno, está Fernando Fernández también.
Pero, bueno, Fernando Fernández, por supuesto, ¿no? Pero no, estaba bien, estaba muy bien. Fue un gran esfuerzo de televisión. Sí. De televisión española, enorme esfuerzo en la época. En una época, por cierto, hay que recordarlo, que las series eran las de JR y todo lo demás, ¿eh?
Y Cristal, claro, y todo eso,
y
¿no?
Cristal, claro, claro. Es que, o Vacaciones en el Mar, que es que eso es para alucinante, ¿no?
Sí.
O sea, ¿sabes? O sea, que ves Vacaciones en el Mar ahora y te tienen que llevar a algún sitio a que te,
bueno,
te bajes.
Y en el papel de Pepe Izquierdo, Paco Raval.
Por eso,
y
Paco
en el
Raval,
Dorido, Luis Figes. Es que,
venga, Figes.
Claro.
Es, o sea, que... era una serie... Y Mario Camus, un gran director, un enorme director, hizo después la otra serie de Arturo Barea, de La Forja de un Rebelde, son series, bueno, que bueno, pues eso.
Bueno, cumplamos.
Pues hace, te iba a contar justo que hablabais de una adaptación y hace unos años Antena 3 anunció una adaptación, lo que pasa es que se quedó un poco en el olvido, pero anunció que iba a hacer con Boomerang, una productora, bueno, que es especialista en series de época, una adaptación de Fortunata y Jacinta hace 3 o 4 años, o sea que ahora sería un buen momento para retomarla, la verdad. Eso, esa serie cayó en el olvido, pero ahora sería un buen momento para recuperarla, aprovechando el aniversario, la verdad.
Desde luego, desde luego. Vamos a ver, cuando digo lo de la serie de Mario Camus, para lo que resultó ser en la época en que se estrenó, pues fue una maravilla. Estoy diciendo que si vemos con los ojos de el año 2020, esa serie se nos queda un poco coja, pero naturalmente es porque han pasado 35 años, ¿no? Y aún así, la fidelidad al texto es auténticamente admirable, es admirable. Bueno, ¿qué texto para empezar esta serie de lecturas de Galdós este año en las 5 letras has escogido, Carlos?
Pues, hombre, tiro para casa, tiro para la gastronomía. Ya sabes que Galdós cita mucho los restaurantes del Madrid de la época, cita Lardi bastantes veces y cita mucho a Botín. En Fortunata y Jacinta está Botín, pero hay un párrafo que yo creo que representa bien, que es de Misericordia. Ahí la... uno de los personajes, que es doña Francisca Juárez, en un momento determinado pide que le suban una comida de Botín. Y os leo el párrafo textualmente, ¿no? Ya era tiempo, señor. Tantos años de forzados ayunos bien merecían que se cantara el Aleluya de la Resurrección. Ea, Celedonia, ponte tu falda nueva que vas a casa de Botín. Te apuntaré en un papelito lo que quiero para que no te equivoques. Dicho y hecho. ¿Y qué menos había de pedir la señora para hacer boca en aquel día fausto que 2 gallinas asadas, 4 pescadillas fritas y un buen trozo de solomillo con la ayuda de jamón en dulce, huevo hilado y acompañamiento de 1 docena de Bartolillos?
Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué os ha parecido?
A mí me ha parecido maravilloso y además es que recuerdo una representación de Misericordia en el Teatro María Guerrero con el extraordinario José Bódalo y María Fernanda Docón haciendo de Benina y Pepe Bódalo haciendo de Almudena, bueno, que además es que es una de las obras más impresionantes, diría yo, de Galdós. Ya sabes que además hace un doble juego con el título, porque hace referencia a la institución de beneficencia que existía, que era el Hospital de la Misericordia en Madrid, pero sobre todo hace referencia al concepto de piedad que protagoniza sobre todo la criada y mendiga Benina. Y esa piedad, que era que es, yo veía el lunes en El Abuelo, recorre prácticamente toda la obra de Galdós. Y sería muy divertido, y si los oyentes quieren hacer, que hagan la prueba de qué escritores españoles tienen compasión y piedad hacia sus personajes y qué escritores españoles se despachan a gusto y prácticamente destrozan a sus personajes.
Bueno, es que Galdós tiene
es muy cervantino.
Claro, es que Galdós tiene piedad y comprensión hasta a los que son matemáticamente, químicamente malos. O sea, que son malos de verdad, hasta en esos... les saca humanidad,
sí.
Y les saca la dulzura y la piedad de la que habla Fernando Rodríguez Lafuente. Bueno, pues todos los viernes a esta hora, para los que nos escuchen el sábado a las 2 de la tarde, un pequeño homenaje con los textos que vamos eligiendo de Galdós. La semana que viene elige texto Fernando Rodríguez Lafuente. Lord, if I ever needed someone, I need you. Lord, if I ever needed someone, I need you. See me through the daytime, through the long, lonely night. Lead me through the darkness, and on into the light. Stand with me when I'm in trouble, and help me through my strife. When times get so uncertain, I turn to you. Turn to you in my life. Lord, Lord, if I ever needed someone, I need you. Lord, Lord, if I ever needed someone, I need you. Someone to hold on to. Someone to hold on to. Keep me from all fear. Keep me from all fear. Someone to be my guide. Someone to be my guide and light. And hold me ever dear. Keep me from my selfishness. Keep me from all sorrow. Leave me your togetherness. I can see a new tomorrow. Lord, if I ever needed someone, I need you. Lord, if I ever needed someone, I need you. Someone to walk with, someone to walk with, someone to hold by the hand, someone to hold my hand, someone to talk with, someone to talk with, someone to understand. De un disco de los mejores duetos hemos sacado esta canción, que en realidad es una oración a Dios, en la que Van Morrison pues le cuenta lo importante que es en su vida tenerle siempre cerca y la esperanza que le da saber que está ahí. No sé, me imagino que si algún cantautor o músico pop o rockero llega a hacer en España una canción con este contenido, igual hay gente que le dice que de qué vas, no sé, Fernando. No sí, sé si, ¿eh? Sí, y yo, lo hace Val Morrison y entonces dirás, bueno, pues está bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero claro, sí, parece como que la modernidad a veces huye de esto, ¿no?
Madre mía, que mira, pa modernidad la Supercopa en Arabia Saudí.
Sí, eso sí que eso es la modernidad.
Eso es modernidad.
Qué escándalo, ¿eh?
Han ido que me parece que 30 y tantos en Madrid y 26 del Valencia. Es alucinante.
Me decía un compañero de la redacción, pero no tienes interés. Digo, mira, prefiero la Liga, un Real Madrid a la vez antes que lo que vayamos a ver ahí.
¿Qué dices? Y yo uno salto a la Celta.
Esperamos, sin
ningún
problema.
O sea, pero qué, o sea, miles, cientos de miles.
¿Cómo hay tan tortera por ahí, hombre? ¿Cómo hay tan tortera?
Oye, y atiende, y además lo más divertido es que Rubiales y Tebas no se ponen en nada de acuerdo, en nada. No sé si en algún plato o en algún tipo de... Pero no se ponen nada de acuerdo. Y se ponen de acuerdo en lo peor, que es deslocalizar. O sea, ya se han cargado el partido a las 5 de la tarde los domingos y al aficionado. ¿Sabes lo que va a pasar? Que los campos se van a llenar de tour operators, de grandes operaciones, de gente que viene a ver los partidos. Imagínate el Bernabéu con el hotel al lado, dentro. Entonces, las
claro, pero cuando
se van a disparar,
Fernando.
Y además, como el Madrid o el Barça o el Atleti, ya no es un equipo de Madrid o de Barcelona,
claro.
Sino que es un equipo de Shanghai o de Singapur o de Johannesburgo, y además hay más. Si vamos por esa regla de tres, yo te aseguro que en este momento hay más aficionados del Madrid en China que en España. Entonces, bueno, oye, pues si van a ir más al fútbol allí, pues que yo en Madrid juegue allí, como es una marca.
Como tú, socio del Madrid, y ya tengo la mosca en la oreja hace ya algún tiempo, no, con lo de los horarios y con estas deslocalizaciones,
¿sabes?
Que a mí me parece que pinta allí el Barça, el Valencia, el Madrid, el Atlético, de verdad.
Oye, y otro dato que era muy divertido, porque bueno, yo creo que tal y como vienen las cosas, tenemos que empezar a reírnos un poco más. Oye, ni Dios, con perdón, o quien fuera, no le recibió nadie en los hoteles. El otro día, al Madrid y al Valencia, vamos, había cuatro que debían estar pensando que eran cantantes.
Españoles, entre los cuatro clubes, 200 personas. Que deben ser 200 tipos que deben tener algún dinero y tiempo.
Porque no, y además, sabes que los clubes daban dinero, te daban dinero. Hombre, no es que te dieran mucho, pero en fin, te daban dinero para ir. Pero claro, en fin, bueno,
vamos con...
esto se pone muy bien.
Vamos
a pasar de maravilla, Félix.
Bueno, Marihuana viene con un libro, con un pedazo de libro importante y además muy ad hoc para esta localización, digamos, post-navideña, que es la de cuidar y limpiar un poco el cuerpo y el estómago, ¿no?
Para los 2 kilos que ha cogido Elena, sobre todo, que me tiene preocupado. Solo 2 kilos en todas las Navidades, da gusto. No, bueno, es verdad que ahora...
dicho, ¿solo 2 kilos?
Es que me parece poquísimo.
Bueno, vale.
Unas Navidades,
a mí también me parece poco.
Calzarse solo 2 kilos.
A mí también. Eso, no, es que no hay que comer el roscón con nata, querida.
A eso ya te lo dijimos varias veces, pero ya, no haces caso y luego pasa lo que pasa. Bueno, pues para curarnos todo eso hay que comer verduras. Por lo menos ese es el propósito que hacemos todos, ¿no? Así que hoy he traído un libro precisamente sobre las verduras, que se titula así, Verduras sin Límites, y que lo ha escrito José Andrés, que es nuestro cocinero español en Estados Unidos, que está triunfando, por cierto, lleva años triunfando en Washington, pero ha abierto en Nueva York el Little Spain, que es una especie de gran espacio en el que solo hay cocina española y producto español, y que, vamos,
qué maravilloso,
de hecho, el New York Times lo ha proclamado la mejor apertura gastronómica del año en Nueva York, o sea, quiero decirte que los norteamericanos también se dan cuenta.
Y es comida española y tapa española, ¿no?
Exacto.
Creo que tapa...
Con lo cual está importando mucho producto español. Yo creo que no se está valorando suficiente, aunque yo creo que ya José Andrés es un personaje reconocido por su labor humanitaria, por tantas cosas, pero yo creo que en España no estamos reconociendo suficiente el enorme trabajo que está haciendo para introducir la cocina española y sobre todo los productos españoles en Estados Unidos, ¿no? Este libro, que Verduras sin Límites, en realidad pues lo que hace es un elogio de la verdura, cómo tratarlas, las mejores verduras de cada temporada, hay recetas, por supuesto, pero hay muchas más cosas, ¿no? Al final es un libro que nos acerca a ese mundo verde que está tan de moda y que al mismo tiempo en la cocina empieza a ganar muchos enteros. Ya las verduras están dejando de ser las guarniciones como fueron en tiempos.
Es verdad.
Y están ganando protagonismo como platos principales, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que tomar hamburguesas de vegetales y cosas así para sustituir a la carne, que eso me parece una barbaridad, pero sí es verdad que el mundo de las verduras es un mundo amplísimo. Ahora fíjate que estamos en invierno y la gente dice, no, las verduras de primavera, ¿no? Es que en invierno tenemos las acelgas, tenemos alcachofas, tenemos cardo, tenemos lombarda, tenemos coler de Bruselas, tenemos coliflor, tenemos escarola, tenemos puerro, todo eso son verduras de invierno, o sea que podemos hacer una cocina perfectamente sana, perfectamente centrada.
Es lo que decía en el libro Vicente Clemente, ¿no? Se come de lo que hay.
Exacto.
de lo que hay en el campo y en la huerta, ¿no?
Y además es que es bueno volver a comer lo que hay en la temporada. Quiero decir, ¿por qué tenemos que tomar tomates ahora en invierno? ¿Por qué nos empeñamos en tomar tomates, que es un fruto de verano, un producto de verano? ¿Por qué? O unos espárragos. No tiene sentido. Si tenemos todo esto que he citado, ¿no? Y se puede hacer con ellos maravilla. La fruta de temporada, la verdura de temporada, deberíamos empezar... Primero, es más barato. Segundo, es de mejor calidad. Y tercero, estamos ayudando a los productores, que también a veces nos olvidamos de ellos, ¿no?
Dices tú de lo del tomate. Yo me acuerdo que en La Mancha, cuando el tomate desaparecía, que además era un tomate maravilloso de Pangía, que llaman, era un tomate grande, más bien feo, pero sabrosísimo, porque se rompía
claro,
de lo grande que era y demás, ¿no? Se acababa el mes de septiembre y ya no había tomates. Y lo que de hecho la gente, mi abuela lo hacía, cogía botellas, me acuerdo que eran botellas de anís, y ahí embotellaba tomate.
Claro, pero es que
ahí embotellaba
al final,
tomate.
¿Por qué se hacían conservas? Porque el tomate estaba en una temporada concreta, se producía muchísimo, mucho más de lo que se podía comer, y la forma era hacer unas conservas, la salsa de tomate, o meterlo directamente, embotarlo, para tenerlo todo el año. Pero eso era el producto de temporada, ¿no? El otro día en un restaurante cuyo nombre no voy a citar, pero se empeñó el maître en que teníamos que probar unos tomates maravillosos que tenía. Digo, no es tomate de temporada. Mira, son enormes. Bueno, me los enseñó, efectivamente eran enormes. No sabían a nada, pero absolutamente a nada. Enormes, vistosos, maravillosos. Y al final se lo dije, digo, ¿por qué se empeña usted en vender esto?
Bueno, se empeña, Carlos, se empeña porque, claro, mucha gente con buena intención no eres tú. Y que sabes lo que está, ¿sabes? Y la gente se lo... Y al final, seguro que hay gente que se lo toma con esa buena intención y que considera que eso... Al final, es el contraste, y la clave es el contrastarlo, pero en fin, es cada
el
vez...
El problema, Fernando, es que cada vez hay más gente que ya no sabe a lo que sabe un tomate.
Eso es, a eso es.
¿Sabes? Se nos olvida, porque a base de comerlo todo el año, el sabor auténtico del tomate, ese que podemos tener en la, claro, en la memoria, los que tenemos una cierta edad, pues ha ido desapareciendo, ¿no? Entonces, si no tienes esa referencia de ese sabor, pues todo te puede parecer, por lo menos, es aceptable, ¿no?
¿Cuál es tu verdura preferida, Elena?
Pues de las que habéis citado,
de las de invierno.
De las de invierno, el puerro. Las coliflores y demás no puedo con ellas.
Yo tampoco.
Pero sí, una buena en crema. Me gusta mucho la verdura en crema. A mí, una cremita, una bichisuao.
Yo hice el día de Nochevieja una crema de lombarda. Vamos, espectacular, ¿eh?
Lombarda y muy buena este año, espectacular, además. Muy buena. Lo recomiendo mucho.
¿Y tu verdura preferida, Fernando?
Los espárragos es verdura, porque no lo sé.
Sí,
pero
siempre.
No, no, eso es de
temporada.
Ahora, ¿no?
Es hortaliza. Sí, es hortaliza, pero es verdura.
No,
sí.
No, ahora ya. Sí, no, me gustan las judías verdes, me gustan mucho. Con aceite y con patata cocida.
Con ajito,
y ya está, ¿verdad?
Me maravillan. Y si el aceite es bueno y tal.
Aceite y un chorrito de vinagre y
claro.
Patata y la judía
ya
verde.
Está, ¿sabes?
Ya está.
O sea, y si quieres trocitos de huevo duro, pero eso sobra. O sea que las judías verdes me gustan mucho.
¿Sabes?
No.
Sigue.
No, dime.
No, digo que, por ejemplo, una cosa ideal en estas fechas que en Madrid se comía mucho y que está desapareciendo es la ensalada de escarola. En Navidades se tomaba ensalada de escarola, que con granada y con nueces.
Oye,
y está buenísima.
Menos mal que no te está escuchando Carmen, mi mujer.
Porque ¿odia la escarola o qué?
No, al revés, todo lo contrario. Me pondría a parir a mí, porque no la quiero tomar nunca. Y ella verdaderamente casi todos los días, y ahora, efectivamente, y ahora en temporada. Tienes toda la razón.
Claro, porque ahora no hay lechuga, en teoría. Sí hay, porque el mercado llega de todo, de todas partes del mundo. Pero ahora, para la ensalada, ahora estamos en tiempo de escarola.
¿Y tu verdura?
Pues mi verdura de estas de invierno, a mí la lombarda me gusta mucho.
Y también.
Pero en general, mi verdura favorita son los pimientos de piquillo cuando están asados en Navarra, que los mandan de asados, lo que llaman el pimiento del cristal. Para mí no hay un bocado más rico que ese.
En la manduca de Azagra
se los mandan ya pelados y hechos de asados allí, y es una maravilla.
Y también los tengo muy buenos en Julián de Tolosa, también.
También.
Sí, bueno, es el acompañamiento de la carne.
Sí.
Pero esos son del piquillo, no son de los del cristal. Sí, los de la manduca son los de cristal, que es que son mucho más finos, mucho más delicados. Son tan delicados que los tienen que pelar, no hay máquina que los pueda pelar, los del piquillo sí. Y estos, por ejemplo, los de la manduca, los pela la madre del propietario, los pela uno a uno con dos amigas, y son los que
yo se ahí he probado verduras maravillosas en la manduca.
Es la referencia de verdura en Madrid.
Y desde luego recuerdo unos guisantes pequeñitos.
Ah, bueno. Así, hombre, pero esos tienen...
A mí eso me parece que es...
El guisante lágrima, que se llama, que es un guisante que se coge temprano, de recolección de madrugada, muy temprano, antes de que crezca, y la verdad es que el guisante lágrima es otro bocado maravilloso. Lo que pasa es que hay muy poquísimo, y está a unos precios estratosféricos. El auténtico y el bueno, cuesta como el caviar.
El guisante lágrima también lo tenía nuestro amigo Iñaki Camba, me
también,
parece, ¿no?
También, sí.
Nos ponemos en un tiempo provocador con estos contenidos, a eso ya de pasada las 10 de la noche y a las 2 de la tarde del sábado, pues una provocación auténtica hablar de estas exquisiteces.
Félix, ¿te das cuenta que nos han puesto un horario justo para que Maribona se luzca? Porque es el momento en el que todo el mundo quiere cenar y el momento en que todo el mundo quiere comer.
Bueno, les recuerdo...
Pero no me parece muy bien, ¿eh?
Aquí porque estamos.
Es un lujo.
Las 5 letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. Y esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duz, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Las 5 letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Aquí seguimos en las 5 letras. A veces me pregunta algún oyente, ¿y eso de las 5 letras? Digo, pues nada, es un homenaje al medio que nos soporta cada semana aquí a los 4. ¿Cuántas letras tiene la palabra radio? Pues 5, pues eso. De ahí vienen las 5 letras, que además viene como muy bien a un programa como este. Sobre todo cuando hablamos de libros, como hacía antes Maribona con el libro de José Andrés, Verduras sin límites y otras historias. Y como es el caso ahora de Fernando Rodríguez Lafuente, con la última creación del grande de las letras españolas, Mario Vargas Llosa. Ah. Venga, Fernando.
No, bueno, iba también a recomendar otro, pero es que me lo he leído estos días, lo tenía ahí entre los muchos que tenía que leer y ya le vi al pobre y dije,
pues
bueno...
Pues recomienda que quieras, no hay ningún
problema,
tenemos
tiempo.
No,
o sea, una nota sobre lo de Mario, porque me ha parecido su mejor novela desde La fiesta del Chivo. Simplemente, si vale eso, Tiempos recios. Trata de las turbulencias políticas en la Guatemala de mediados de los 50, dictaduras, golpes, traiciones, asesinatos, metido por ahí, liándola de pena los Estados Unidos, y yo creo que es una novela que tiene toda la tensión de las grandes novelas, esos contraplanos que definen prácticamente desde Conversación en la Catedral a Mario Vargas Llosa. Ajá. Aquí está vibrante. Fíjate, yo me atrevería a decir que más que una novela, si estamos hablando, por ejemplo, de eso que también admira Mario Vargas Llosa, como puede ser Balzac, Dickens, es más una formidable crónica periodística con elementos de ficción entre conversaciones de personajes que, por otra parte, la mayor parte de los personajes son personajes, no sé si son reales, porque yo no tampoco si lo soy yo, pero que son personajes que vivieron, que vivieron esa época, ¿no? Que son identificables. Por lo tanto, sí, me gustaría por lo menos dejar a nuestros oyentes, porque seguro que cuando aparece, y nos pasa a todos, os pasará a vosotros, cuando se publica la novela de un gran autor, y no te quiero decir de un premio Nobel, pues todo el mundo siempre lanza a alguno, siempre tenemos a un amigo o una amiga que a ver si se la lee primero, porque como no tenemos mucho tiempo y tú confías en él. Yo tengo un íntimo amigo del colegio que como no tiene ni idea tiene un gusto cinematográfico francamente dudoso, desde que nos conocemos del colegio, te estoy hablando de hace 60 años casi, yo me fío mucho de lo que me dice él para no ir, ¿sabes? O sea, entonces,
buen amigo.
Si le lanzo y le digo, oye, tal, ¿qué te pareció? Yo qué sé.
Buen amigo.
Irlandés, muy larga y muy lenta. Ya, hay que ir al irlandés. Bien. Entonces, con Tiempos recios, bien, me ha pasado lo mismo, que me estaba haciendo un poco el longis, a ver si... y al final me la he leído y me ha gustado. Y quería decirlo porque... De las últimas novelas de Mario, esta es la que más me ha gustado, con mucha diferencia.
Hombre, es que la anterior, que creo que eran Las cuatro esquinas,
sí,
eran, en fin...
Bueno, eran novelas menores, efectivamente. Sí, sí, aquí sí toma un pulso entre la épica otra vez y la alta política.
Bueno, la novela política es que es muy interesante. Y además,
me imagino,
yo no la he leído, la tengo pendiente, pues, la leeré este año. Me imagino que habrá páginas en fin, donde borde las escenas de sexo, supongo, ¿o no?
Ahí has tocado el tema que alguno diría, no lo toques.
No lo toques, bueno.
Porque es que, sí, claro que hay unas cuantas, porque escribe... por las características de los, sobre todo por la ambientación, por esas cuestiones de que aparecía ya en la fiesta del Chivo, de estos dictadores o de gentuza que se rodea de ellos y que tienen todo tipo de abusos, y que efectivamente ahí quien peor parte lleva siempre es la mujer, con situaciones degradantes y denigrantes, ¿no? Pero yo creo que el verdadero pulso literario de Mario Vargas Llosa es cómo aúna la reflexión y la acción, ¿no? Es decir, el pensamiento y el sentimiento. Y yo creo que ahí, en el trazo de algunos personajes, es formidable.
Bueno, citabas...
Mañana no me da tiempo al otro, pero hablo el próximo día, no me importa.
No te, déjalo, claro. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo al final, si no, vale,
no
lo dejamos ahí, porque claro, es verdad que yo,
de Mario Vargas Llosa, que
tenías dos libros, el primero era Un cierto Tánger de Fernando Castillo,
sí,
que
sí,
si
pero...
tenemos tiempo, hablamos
no,
de
él. No, bueno, si no lo hablamos el próximo día.
Es que además,
día.
Como hablabas de tu amigo, que si me recomienda irlandés, que no vaya, yo voy, ¿qué? Es claro. Que Marihuana se lo ha visto en
por fin,
estas
por
Navidades.
Por fin me he incorporado.
Y se lo ha visto de un tirón, además.
¿Qué le ha parecido?
Me ha gustado mucho y no me ha parecido nada larga, ¿eh? Quiero decirte que no se me hizo larga.
¿Sabes que hay que se está creando una especie como de, bueno, de no sé cómo deciros, no de tendencia de opinión, o que es que hay como dos películas, no me atrevería a decir tres, pero dos enormes películas, que son, tres películas, El Irlandés, Érase una vez Hollywood y Días de lluvia en Nueva York, que marcan una línea entre los que hemos visto cine clásico y los que no lo han visto. No, lo digo en serio, Elena, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es decir, ¿sabes? O sea, que son a los que nos han gustado
que son
estas películas,
homenaje.
¿Sabes? Y a los que no, o se les ha hecho larga, pero los que no me han puesto bien la película, incluso mi amigo del colegio, no era por... yo me daba cuenta, y en el caso de mi amigo del colegio tiene peor, porque hemos visto muchas películas juntos, clásicas, pero de gente más joven o de otras generaciones, que lo que le faltaba era el manual de los códigos. ¿Sabes?
Hoy me ha dicho un amigo que, hablando de Érase una vez en Hollywood, otro amigo le preguntaba que no le gustó la película. Y le dice, pero es que no me gustó porque no sé cuál es el argumento. No sé cuál es el argumento.
Es que es cierto, dice, pero, que son cintas muy de homenaje.
Pero ¿cuál es el argumento, alma de cántaro? Claro, no, seguramente pues, que te faltan muchas películas,
como dice Fernando,
para llegar a eso.
Hay que
claro.
haber visto cine, claro. Y en el irlandés te pasa, ¿no? Ya te engancha la primera
todo,
toma, ¿no? Sí. Cuando va recorriendo los pasillos del hospital o del asilo. Donde, ya a partir de ahí ya es una película
es como
que
todo
te
en la vida. Es como si pruebas la primera vez en tu vida el foie y quieres que te guste la primera vez.
Es que
hay cosas que exigen una educación.
No,
y...
mira, hay una anécdota de Federico García Lorca en Madrid, en una galería de arte, años 20 del siglo pasado. Y está en una galería de arte y el arte es vanguardista. Cierto surrealismo, algunas de estas cosas, ¿no? Y hay un matrimonio muy encopetado que está mirando eso. Y claro, ya con esa cosa un poco a veces española, ¿no? De que decía Machado, de desprecio cuanto ignoro, ¿no? Y entonces se dice, ¡ay, qué horror! Esto no hay quien lo entienda. Y entonces Federico, que está al lado, se le acerca con mucha educación y dice, mire, señora, es que esto es como el de... Señor, esto es como el deporte. Solamente se disfruta si se practica mucho. Entonces, claro, es decir, tú vas al primer concierto de música clásica y te puede sonar a... No. Claro, si vienes de otras músicas. Pero cuando vas educando el oído y sobre todo el corazón, pues ya te parece otra cosa, y claro, no, pero yo quiero subrayar que estas películas que hemos citado no son homenajes, ¿eh? O sea, no es que vamos a hacer una película como, no, que porque eso se ha escrito y no es así, es una película que sigue una tradición, que es distinto, que es muy distinto, no es hacer un homenaje, voy a hacer una película como, no, voy a hacer una película en la línea de las grandes películas clásicas, que como Homero, Cervantes o Galdós, dentro de 200 años van a seguir ahí.
Bueno, vamos a continuar con el mundo de la imagen, porque Elena Cortés tiene también su serie y su recomendación. Elena, ¿qué nos traes?
Pues un clásico reformulado, Drácula, vuelve una miniserie, en formato miniserie, una superproducción de la BBC, que en España se puede ver a través de Netflix. Y está escrita por los guionistas de Sherlock, que es otra de las grandes series británicas, Margatis y Stephen Moffat. Y la verdad es que hacen una versión bastante con mucho humor negro, está claro que es un clásico de terror y esos ingredientes están, pero hay mucho humor negro, hay mucho guiño, mucha referencia, ahora que hablamos de eso, y luego tiene diferencias fundamentales con versiones anteriores. La primera de ellas es que Van Helsing es una mujer y es una monja. Y además es una... Bueno, tiene bastante retranca, ¿eh? He rescatado una de las primeras frases que le dice a Drácula cuando se encuentran cara a cara y le dice: soy todas tus pesadillas a la vez. Soy una mujer con educación y con un crucifijo. O sea que imaginaos, solo con esa línea de diálogo ya nos podemos hacer un poquito a la idea de cómo va a ser esta miniserie. Ya se puede ver en Netflix, además se ve facilísimo porque son solo 3 capítulos. Los 2 primeros brillantes, el tercero para mí, bueno, no está a la altura de los otros 2. Y además es muy entretenido porque empieza un poco en formato policíaco casi, ¿no? Empieza con Van Helsing, con esta monja entrevistando a una de las víctimas de Drácula. Y luego es muy divertido porque nos acercamos mucho a la forma de ver el mundo y ver esta historia del propio Drácula. Hay partes que se narran casi en primera persona, o sea que nos acercamos de una forma bastante... Sí, bastante... Empatizamos mucho con él, podemos decir. O sea que es una recomendación, un clásico. A quien le guste el clásico y quien le guste el terror, pues desde luego que va a disfrutar... O sea, por lo menos se va a reír con esta versión.
Vale. Félix, ¿no sientes envidia de Elena de todas estas series que se ve? O sea, porque claro, tener
que además le pagan,
aprovecho y traigo las cortas primero.
Tener como trabajo verte las series, o sea, oye, dime dónde hay que...
Lo peor de todo es que luego dices, ¿y por ocio qué hago?
No.
Se te mezcla el ocio y el trabajo, como pasa
a
vosotros.
No, pero de verdad, si me permites el verbo, las vendes tan bien, chica, que entonces, claro, uno está diciendo, venga, me voy a Drácula ahora mismo.
Las que no me gustan, guardo silencio.
Como los
buenos críticos.
Exactamente, eso es. Muy bien. ¿Para qué te vas a ensañar con algo que no tiene interés? Muy bien.
Bueno, así es como suena y así es como van a ver y van a escuchar Drácula. Este es el tráiler de la serie.
Blood is everything you need. Only in blood do we find the truth. And I will find it.
On the blue moon I saw you. So soon you'll take me.
There is a corruption passing through this world.
I wish to know everything that occurred in the time you spent with him.
Drácula, has dicho en Netflix, ¿no, Elena?
Sí, 3 capitulitos.
3 capitulitos en Netflix.
Una serie británica.
Y ya la podemos ver. Como dice, Elena, en Netflix. Seguimos aquí en Las 5 Letras. Hoy nuestro acompañante, nuestro invitado, nuestra música y nuestro cantante de culto, que dirán algunos, pues es el grande de los grandes, Van Morrison.
If you ever change your mind, me behind, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me, yeah, yeah, you know I tried. Bring your sweet loving.
right, Jeff.
Alguien me va a matar por romper en la radio este solo de guitarra, pero es que, en fin, si uno empieza con Van Morrison, terminaría el programa entero y no lo harían ni Carlos, ni Fernando, ni Elena, ni un servidor. Y tampoco es eso. Esta es una versión de Van Morrison preciosa de un clásico de Sam Cooke. Tráeme tu amor es la canción. Es una auténtica maravilla, un blues precioso que nos sirve para que Marihuela nos dé la recomendación de... A ver, ¿de un restaurante?
Pues sí, vamos a... Mira, hay un restaurante que lleva ya años abierto en Madrid, que se llama Piñera, que está en Rosario Pino, justo detrás del Hotel Meliá Castilla, pero que ha cambiado completamente de línea desde hace unas semanas, poco a final de diciembre. Decidió cambiar, se llama ahora La Guisandera de Piñera, y lo que ha hecho es apostar absolutamente por la cocina asturiana. Se ha traído a Pedro Martino, que es uno de los grandes cocineros asturianos, de asesor para la puesta en marcha. Y la verdad es que tiene una carta de cocina tradicional asturiana, pero puesta al día, estupenda. O sea, el otro día tomé, pues por ejemplo, unas croquetas maravillosas en la escuela asturiana. Yo creo que ahora mismo las mejores croquetas que se están haciendo ahora en España son en Asturias, y las de Pedro desde luego están en esa línea. Una fabada espectacular, de las mejores que se come en Madrid. Como sabéis, soy asturiano, o sea que ahí algo
¿sabes,
entiendo.
¿Sabes de qué hablas?
Es de lo poco que entiendo de fabadas. Y un arroz con pitu estupendo, un salpicón de bogavante.
¿El pitu qué es?
El pitu es el pollo de calle, de calleja, el que picotea suelto en libertad. Uh-huh. Y tomé también una caldereta al estilo de Lastres, que es uno de los pueblos de Asturias, una caldereta de pescado y marisco. Todo estupendo. O sea, para mí ha sido una auténtica sorpresa, porque Piñera era un restaurante que empezó muy bien, que se estaba hundiendo, y que este cambio lo va a poner entre los dos, tres mejores restaurantes asturianos de Madrid.
Y esto de traer a un cocinero de Asturias durante un tiempo para la puesta en funcionamiento del restaurante, ¿esto es normal cuando se abren nuevos locales?
No, para eso lo que necesitas es que, como el caso de este cocinero, hubiera cerrado al pasar el verano, cerró el restaurante que tenía en Ribadesella, se había quedado medio en paro, por así decir, aunque está preparando otros proyectos en Asturias, pero entre tanto pues estaba un poco parado. Y entonces, bueno, pues los propietarios lo han sabido traerle, han sabido convencerle, y la verdad es que yo creo que han acertado. Cocina asturiana de primer nivel, ¿eh?
Bueno, pues tenemos...
La calle Rosario Pino.
Tenemos pendiente también una cita, los que hacemos el programa, y si nos quiere acompañar algún oyente, pues también. En los asturianos, ¿no? Tenemos,
sí, señor, ahí haremos una comida. Si Fernando encuentra un hueco en sus en sus actividades tremendas,
no,
y Elena
que...
también,
no
entre serie y serie.
Que no come como antes ni bebe como antes, Fernando, pero hablando de comida y bebida, responde siempre.
En cuanto Elena vuelva de un viaje que creo que va a hacer estupendo en breve...
Vamos
a sentar a comer.
Espero volver entera.
Oye, a mí con que no me pongáis el jueves, ya sabes, porque tengo clase.
Nada, un viernes directamente.
Perfecto.
Y además a Elena le va a venir muy bien, porque Vietnam va a venir con ganas de fabada, seguro.
Seguramente.
Sopa con noodles, desde luego que no.
Las cinco letras. Fernando Rodríguez La Fuente, Elena Cortés y Carlos Marihuana.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte, en el partido de la 1 y en el partido de las 9. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez La Fuente, Carlos Marihuana y Elena Cortés.
en Onda Madrid.
Que nos quedan un par de minutos. Fernando, ¿has descubierto algún tugurio, alguna taberna, algún restaurante, algún vino, algún whisky, alguna...?
He ido a uno que recomendaba Carlos, yo siempre hago caso, ¿sí? Y me ha gustado muchísimo, que es Santerra.
Santerra está muy bien.
La neotaberna esta, sí, vamos, yo quiero llamarla la nueva taberna, pero muy bien, sobre todo los torrendos, que uno ya está buenísimo. Y hay un plato que se llama los rejos, que no digo más, porque eso, que es buenísimo.
¿Pero qué es? ¿Pescado? Es,
No, nada.
No dices más que los no rejos.
¿Tú tomaste tú, Carlos?
Sí, sí, lo tomé.
¿Y
además,
qué tal?
Bueno, está muy bueno. Es que la verdad es que este chico cocina muy bien. Es manchego, por cierto.
Ah, sí.
El cocinero propietario de Santerra es Miguel Carretero, es de un pueblo de Toledo. Y hace o trae muchas cosas que tienen mucho que ver con la cocina.
Y lo que llaman el pepito de ternera.
Sí. No, como es un sitio de barra, lo que hace es que
claro,
juega con las raciones,
gusta,
pero también
exacto.
Tiene cosas de un poquito más, si quieres en la barra tomarte un bocadillito, entonces tiene algunos montados.
¿Dónde está?
Lo ha montado bien. Está en la calle Ponzano.
Ponzano 62.
Esquina exactamente.
Río Rosas.
Con Río Rosas, justo. Sí, o sea, hace el esquinazo el local.
Ajá.
Hay otro Santerra, de todas formas, en General Pardiñas, que es en la casa madre, por así decir. Bueno, que está también, la barra también funciona estupendamente. Cualquiera de los dos está muy bien.
Elena, toma nota bien en Vietnam de lo que comes y de lo que bebes y ya nos cuentas, ¿eh?
Os hago un recorrido. Además, como voy de sur a norte, desde Ho Chi Minh a Hanoi, hago la guía culinaria.
Que el sur y norte, aquí podemos decir, hombre, pues te vas del País Vasco a Cádiz, vale. Pero que el sur y norte de Vietnam es una barbaridad.
Barbaridad. Aviones,
¿eh? Yo he recorrido el río Mekong, ¿eh?
Yo también.
Que es el de Apocalypse Now.
Sí, yo también.
Por ejemplo, remontándolo. Y te diré una cosa, cuando viví en China, que viajé por allí, supongo que Carlos estará de acuerdo, la comida vietnamita es extraordinaria.
La comida vietnamita es muy buena. Y bueno, sobre todo la callejera, efectivamente.
Exacto.
Tiene una combinación con la francesa también,
claro,
porque la influencia francesa se nota mucho.
Claro, así que guárdate unos euros porque habrá algún restaurante que merezca la pena.
Pero es muy barato Vietnam, ¿eh?
Sí,
la verdad es que es un país, afortunadamente, todavía no se ha subido a la parra de los precios.
Y de muy buena gente, la verdad. Y de muy, muy buena gente. La gente es espectacularmente buena. Nos marchamos, queridos, que...
Ah, bueno, hay un pub en creo que Ho Chi Minh, que se llama Apocalypse Now. No sé si sigue abierto, pero si no, pásate. Porque hay helicópteros y...
Solo por los guiños ya cinematográfico.
Si le preguntas a los vietnamitas si están muy enfadados con los americanos y demás, que sepas que te van a decir que no. Que no, que no hay odio en la mirada, que no hay odio en el recuerdo.
Fíjate.
Para nada, en absoluto. No, no, esa es otra historia distinta.
Tú y además, feliz por una cuestión clara, es que ganaron.
Efectivamente.
Claro, y cuando ganas, no eres muy... Todavía no te vas a enfadar, o sea, les has vencido.
Ahí lo dejamos. Queridos amigos, Carlos,
buenas noches.
Fernando,
buenas noches.
Y Elena, hasta
muy
luego.
Buenas noches.
A los que nos escuchan ahora, gracias. Y a los que nos escuchan mañana sábado a las 2, pues gracias, renovadas y buen fin de semana. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos. Well, they glad the mice and men have gone astray. Standing here on the landing, looking.